Bienvenidos a El Personaje de la Semana, con Cristina Pérez.
Hola a todos y bienvenidos una vez más al Personaje de la Semana. Esta semana nos acompaña en nuestros estudios de Radio Unizar Javier Castillo García, catedrático de Microbiología y decano de la Facultad de Medicina, que ha sido reelegido otra vez este año sin ningún voto en contra. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotros.
En primer lugar, enhorabuena por haber salido reelegido otra vez decano de la Facultad de Medicina y nos gustaría saber cómo se siente al sentir el apoyo de nuevo para continuar en este cargo.
Bueno, pues la verdad que el sentimiento es sobre todo de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento y a la vez de responsabilidad. Si cuando por primera vez fui elegido, el encargo y la responsabilidad que eso conllevaba realmente, pues lo sentí muy hondamente, pues eso no ha cambiado para nada. Sigo entendiendo que los cargos deben ser sobre todo cargas, es decir, deben de asumirse como tareas. Y la verdad es que la tarea es considerable, el momento no es fácil y todo ello hace, pues bueno, por una parte optimismo, porque hemos recorrido un camino, no lo hemos debido hacer excesivamente mal cuando no hemos tenido demasiada contestación, pero por otra parte somos conscientes de las dificultades y por tanto del trabajo que nos queda y eso lo asumimos con la mayor responsabilidad y seriedad.
La verdad es que siempre es bueno notar el apoyo de las personas y ver que ninguno ha votado en contra, pues a uno halaga. ¿Se lo esperaba?
Hombre, pues vamos a ver, tampoco tiene mucho mérito porque no se presentó a nadie como alternativa. O sea, quiero decir que también hay que poner las cosas en su justo punto y valor, ¿no? Pero de cualquier modo sí que, bueno, pues es gratificante de alguna forma no encontrar una contestación abierta porque eso quiere decir que por lo menos has sido comprensivo, has tenido tendencia a escuchar, a atender y en la medida de tus posibilidades a intentar resolver los problemas que está en tu mano resolver, que desgraciadamente no son demasiados y que en ese sentido pues tienes capacidad de comunicación, de llegada con la gente y que no has despertado excesivas reticencias.
¿Y esta vez le hizo más ilusión salir reelegido o cuando fue por primera vez salió en 2010?
Bueno, yo creo que la circunstancia es diferente. Cuando se presenta uno por primera vez, bueno, es un candidato que se tiene que dar a conocer, que tiene que decir qué piensa hacer y, por tanto, es sobre todo un voto de confianza a lo que te tienen que dar tus compañeros porque no saben cómo vas a desempeñar ese cargo, aunque hayas podido tener alguna responsabilidad anterior en tareas de gestión, pero no la has tenido como decano, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí, sobre todo, hay que convencerse a uno mismo de que tienes ilusión, ganas de salir adelante y de competir además con otras opciones que puedan presentarse porque entiendes que tu proyecto puede ser mejor para la facultad. Porque no debemos olvidar nunca que el objetivo de cualquier equipo de gobierno es siempre conseguir que tu centro funcione lo mejor posible y alcance la excelencia en todos los órdenes. La reelección, bueno, supone de alguna forma revalidar ese compromiso, pero ya lo haces sobre la experiencia que los demás tienen de tu tarea y de cómo eres, ¿no? En ese sentido, la responsabilidad es la misma porque hay que atender a las mismas exigencias, pero yo creo que te sientes de alguna forma más conocido por tus compañeros y, por tanto, esa respuesta, pues de alguna forma, no digo que la puedas esperar, pero la intuyes al menos.
¿Y qué papel desempeña como decano en la facultad?
Bueno, el papel de decano yo diría sobre todo que es un papel de mediador, porque en realidad en la universidad es el rector el que preside y ordena su actividad y en quien descansa realmente toda la capacidad ejecutiva. El decano yo creo que es fundamentalmente el ejecutor, por una parte, de aquellas órdenes que puedan derivarse del equipo rectoral, que es quien en definitiva gobierna la universidad, y también, por supuestísimo, de lo que su junta de facultad acuerde. Por tanto, es de alguna forma quien se ha de encargar de dirigir un poco los temas que hay que tratar, de ponerlos en la palestra, de encontrar a la gente que pueda tratarlos mejor, que pueda ser más útil para conseguir su adecuada resolución. Pero eso pasa siempre por exponer esos resultados, o mejor dicho, esos objetivos a conseguir en la Junta de Facultad, que la Junta de Facultad marque el camino que hay que seguir y luego, en la medida de lo posible y con los medios de que disponemos, intentar hacer cumplir esos acuerdos para conseguir los objetivos y cuando no se puede, pues dar cuenta de por qué no ha sido posible.
Cuando comenzó en 1996 como vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Facultad y después en 1999 hasta 2003 como vicedecano de Ordenación Académica de la misma, ¿pensó alguna vez que iba a llegar a ser decano?
Pues la verdad que no, no porque de hecho cuando acabamos el mandato ni siquiera opté, o sea, no fue el momento y de hecho ha estado unos años que estaba apartado por completo de la gestión. Bueno, en la vida hay momentos, ¿no? Y hay que elegirlos. Yo creo que hay momentos en los que la intensificación en tus tareas docentes o investigadoras pues requieren que no te dediques a otras cosas y para tener tiempo para la gestión pues yo creo que hay que tener muy bien organizada la docencia y la investigación para no perderlas, porque creo que al fin y al cabo esa es nuestra tarea y nuestra obligación también como profesores. Y por tanto en aquel momento pues yo me veía como un colaborador, la verdad que creo que leal y bien dispuesto, pero no me vería con ganas ni fuerza para pilotar o para comandar la nave, sino más bien para estar en la sala de máquinas, para trabajar.
Sí. Aunque sea decano de la Facultad de Medicina, también es profesor en ella. ¿Es raro para sus alumnos que un profesor suyo sea el decano?
Hombre, pues por lo menos a veces hace gracia, ¿no? Yo en clase, cuando veo a lo mejor alguna cosa que no me gusta, algo así, digo en plan de broma, digo, pues más vale que no se entere el decano de esto. Porque como se entere. Y hay gente que se ríe y otra gente que mira como diciendo, pero ¿y por qué dice eso, no? Sí, o sea, lo que quiere decir que no saben que soy el decano. Evidentemente. O sea, que bueno, sí, la verdad que a veces sí resulta un poco chocante. O a lo mejor cuando me piden algo que sé que no les puedo dar, les digo, bueno, pues yo no os lo voy a dar, pero en fin, si queréis hablar con el decano. Y se quedan así un poco como diciendo siempre, vaya chupla que tienes, ¿no? Pero bueno, hay buen plan.
¿Y cómo lo compagina ser decano y profesor a la vez?
Pues la verdad que con bastante organización y con mucha cooperación, ¿no? Tengo mucha cooperación tanto en mi equipo, en el que descanso completamente mi actividad dentro de la facultad, o sea, me refiero al equipo de Canal. La verdad es que somos un grupo que nos llevamos muy bien, hay muy buen ambiente, hay buena disponibilidad de la gente, son muy competentes en sus áreas de responsabilidad y la verdad es que cuando delego, normalmente, no es que me desentienda, pero sí tengo la tranquilidad o la seguridad de que van a ser hechas bien las cosas y si hay algún problema se me va a comunicar y hacer partícipe. Pero además tengo también muy buena colaboración en lo que es el Departamento de Microbiología, ¿no? De modo que también hay colaboradores y compañeros que cuando no puedo dar una clase porque tengo que asistir a una reunión o ¿no? porque tengo que estar en alguna función que tiene que ver con la gestión, pues se prestan sin ningún problema y me ayudan y cooperan también en la actividad asistencial, que también es importante en mi caso y también conlleva un número importante de horas. Pues bueno, pues el día que hay un consejo de gobierno y tengo que asistir a él, pues no tengo casi ni que pedirlo, es decir, hay muy buena disposición por parte de mis compañeros en un lado y en el otro.
Pero ahí no queda la cosa porque es también jefe de la sección de microbiología en el Hospital Clínico Universitario Lozano-Blesa. En este caso, ¿qué tarea realiza en el hospital?
Sí, a eso me refería anteriormente. Bueno, la tarea es pues la propia de un microbiólogo clínico, es decir, hacemos diagnóstico microbiológico a aquellos pacientes que tienen enfermedades infecciosas y o bien ingresan en el hospital o bien están en la comunidad, pues establecemos cuál es el agente causal y estudiamos la sensibilidad a los antibióticos que pueden utilizarse, hacemos tareas epidemiológicas, en definitiva, lo que hace cualquier microbiólogo clínico. Hay que entender que en el caso de las titulaciones que tienen una salida profesionalizante muy dirigida, como es el caso concretamente de medicina, yo entiendo que es muy importante que los profesores estemos en contacto con la realidad, con el día a día. Es decir, a mí no me gustaría tener un profesor de pediatría que no hubiera visto niños en su vida como profesional, o un cirujano que no hubiera operado y que fuera profesor de cirugía. Entonces, el mantener esa actividad yo creo que es fundamental para estar en contacto con los avances que se producen, con la realidad y transmitirla. Y por otra parte, pues buena parte de la investigación que llevamos a cabo es una investigación que se convierte en traslacional, porque inmediatamente se aplica a los pacientes, a los procedimientos, y todo eso creo que nos hace crecer como personas, como profesionales, y que es bueno para la facultad y es bueno también para el sistema sanitario. Entonces eso es lo que hago, bueno, pues como un profesional sanitario más, eso sí, los que profesores que denominamos que se denominan vinculados porque tienen una plaza en la que se vincula la actividad asistencial con las tareas docentes y de investigación, pues lógicamente debe tener un tiempo disponible para dedicarse a estas tareas tiempo que en menor medida tienen quienes no tienen estas plazas, ¿no?
Y para finalizar, si alguna vez tuviera que dejar de ejercer algo, ¿qué sería lo primero que dejaría? ¿O intentaría compaginarlo todo y
hombre, hacer... eso es como quien tiene varios hijos y a todos los he intentado cuidar igual y dice, ¿y a ti cuál te gusta más? Hombre, pues, todos me gustan, ¿no? Yo me siento muy a gusto y, de hecho, nunca me he planteado dejar, por ejemplo, alguna actividad. Siempre he intentado, aunque sea a costa de más tiempo, más esfuerzo o más ayuda, que sí, muchas veces también es un problema de cooperar, no romper esa dinámica. Pero, desde luego, si tuviera que dejar alguna, la primera que dejaría sería la de decano. Eso lo tengo claro, ¿eh? Primero porque este es un cargo temporal en el que se está y hay que estar a gusto. Y no debes estar nunca por imposición. De modo que yo tengo muy claro que si algún día me encuentro con una situación que no soy capaz de manejar o con una junta de facultad que no esté de acuerdo en su mayoría o ni siquiera con una minoría significada en lo que estoy haciendo y cómo estoy llevando adelante, pues sin duda alguna que me retiraré. Porque además probablemente eso es lo que más trascendencia tiene de cara al conjunto. En ese sentido, ahí no me cabe ninguna duda. Es decir, eso sería... Ahora, ves que si me dices entre la docencia y la asistencia, yo es que las considero casi, casi...
Iguales
en importancia. Para mí son los dos muy importantes.
Pues muchas gracias, Javier, por acompañarnos y enhorabuena otra vez.
Muchas gracias a ti, Cristina, por todo.
Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y les esperamos la semana que viene con más entrevistas en la sección El personaje de la semana de Radio Unice.